sábado pasado celebramos la cena anual de Quack que finalizó con la entrega de los Oscar. Y Gloria Pérez Prieto, nuestra compañera de Pontevedra, se llevó un Oscar a la mejor locutora novata. ¡Enhorabuena, Gloria! ¡Bravo! Estás en Quack FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs quackfm.org y fegaus.canalsenior.es, en la app gratuita para Android y iPhone Quack FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus universitarios de Galicia. Rafael y Pili desde Ourense, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra y Puerto Julio y Manuel desde A Coruña. Y quien os habla, Margot desde Lugo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy el programa número 20 de nuestra tercera temporada, con las noticias de los campus y de FEGAUS. Entrevistaremos a la directora de la Universidad de Santiago Senior, hablaremos de libros, tendremos algo de humor y nos vamos de viaje a conocer otras tradiciones de Semana Santa. Pero sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Empezamos con las noticias de los campus. Empezamos por A Coruña.
El próximo viernes 31 de marzo, el coro de Dalleus actuará en la clausura de la Semana Internacional de Universidades celebrada en A Coruña. Será en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña a las 12 horas. A Dalleus anuncia una nueva salida de senderismo para el sábado 15 de abril. Será la continuación a la Ruta da Auga 2, itinerario Pobra de Parga, Guitiriz, Sete Muiños, Balneario de Pardiñas, con un recorrido de 14 kilómetros de dificultad baja. Después del almuerzo, visitaremos Guitiriz Centro, iglesia, reloj de sol, tortas de maíz, etc. El número mínimo para realizar la ruta es de 35 personas y el máximo de 50, concediéndose las plazas por orden de inscripción. Solo en caso de existir más inscripciones que plazas, se procederá a efectuar el sorteo correspondiente.
Y nos vamos a Orense. Buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes. Una noticia. Os graus duais chegarán ás universidades en 2023. A Xunta e as universidades impulsan un modelo educativo dual, pionero en España, que busca implantación directa na docencia e o deseño curricular das empresas, no desenvolvemento dunha titulación universitaria de grado ou de máster. Así foi exposto polo Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez. Outra noticia é que salió ya hace algún tiempo, pero que recuperamos por la original, e la cual dice: la Universidade de Vigo busca voces para Alex e Siri, para que hablen gallego. Miles de voces que finalmente desarrollaron un asistente convencional. Un herramienta como Siri o Alexa en gallego se trata de una colaboración del grupo de investigación Atlantic con la empresa Validea, experta en tecnologías que había, del habla.
Hola, Pontevedra, buenas tardes.
Buenas tardes. O concerto de primavera que a Vicerreitoría do Campus de Pontevedra oferta cada ano tivo lugar o pasado xoves no Teatro Principal da nosa cidade. No concerto puidemos gozar da actuación da Aula Permanente de Música Tradicional Galega do Campus de Pontevedra e do Pepe Bahamondo e Grupo. Trátase dunha actividade cunha grande participación do alumnado senior do noso campus. A nosa vicerreitora Eva Lantarón desexounos e anunciounos un bo concerto e que ao final a ledicia de escoitar este concerto ia nos dibuixar un sorriso. Así foi, e como prova, escoitemos un anaquiño.
Música.
Seguimos con las noticias de FEGAUS. Seguimos ahora con las noticias de FEGAUS. Adelante.
FEGAUS y la Xunta de Galicia han vuelto a renovar el acuerdo de formación online y en algunos casos presencial, para este año 2023. Cada semana os iremos anunciando en Radio 50 y Pico el día, la hora y los programas que se emitirán a través de Canal Senior. Recordad que podéis acceder a ellos sin coste alguno y, como siempre, encontraréis más amplia información entrando en fegaus.canalsenior.es y también en la página web de FEGAUS en Radio 50 y Pico. Estas semanas podréis participar en los siguientes seminarios.
Soledad, jueves 30 de marzo, a las 10:30 a 11:30 podemos ver El viaje emocional de la música. En esta próxima clase nos hemos propuesto analizar y reflexionar sobre el efecto que tiene la música en nuestras emociones. Te invitamos a asistir a este viaje emocional, donde descubriremos la perfecta compañera y guía que es la música en nuestro día a día. Será impartida por el profesor Álvaro Serra, que es profesor, consultor educativo, coach y emprendedor. En Rural TIC tenemos el viernes 31 de marzo de 12 a 13 horas, novedades 2023 en la campaña de la renta. De la mano de Alicia Luna, socia y responsable del área fiscal y contable de Neo Asesoría, aprenderemos todo lo que es necesario para garantizar que nuestra declaración de impuestos cumpla con las regulaciones fiscales actuales. Dinamízate. Lunes 10 de abril. ¿Cómo comprar en Amazon paso a paso? Parte 1. Repasaremos cada una de las opciones y sesiones principales a las que tenemos que acceder para adquirir el producto deseado. Haremos un recorrido por cada una de las acciones a realizar. Por ejemplo, indicaremos cómo navegar por los resultados de búsqueda de productos y veremos toda la información que nos brinda para encontrar lo que estamos buscando. Vela Galicia, el jueves 13 de abril de 10:30 a 11:30. Descubre Galicia a través del Google Maps. Os proponemos en esta clase hacer un viaje para descubrir Galicia sin salir de casa a través del Google Maps. Dinamízate, lunes 17 de abril. ¿Cómo comprar en Amazon paso a paso? Parte 2. Ahora que ya conocemos las bases que hemos aprendido en la primera parte, vamos a ponerlo en práctica navegando directamente por su página web.
Vida, el martes 18 de abril de 10:30 a 11:30 horas tendremos la ocasión de escuchar trucos y aplicaciones para organizar tus archivos. Os recordamos que los horarios son hora peninsular. Una vez emitida cualquier sesión, podéis recuperarla entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. Animamos a consultar sus páginas, aunque encontraréis una muy amplia oferta, diversa e interesante. Os esperamos.
Seguimos con nuestra sección Hay un libro para ti. Disfrútalo. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cándido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acabamos de estar aquí en vuestra presentación, Milagros Rey, Memorias y Proyecto de una arquitecta pionera. ¿Por qué ella? ¿Por qué este libro? ¿Por qué habéis escrito, la habéis elegido a ella para escribir?
Ella es una de las arquitectas coruñesas pioneras, es la octava arquitecta española y durante el trabajo que desarrollamos sobre las arquitectas pioneras gallegas, pues es un personaje que nos resultó interesante, digamos, por su participación en la vida coruñesa de la época, ¿no? Como arquitecta municipal, como profesora de la Escuela de Aparejadores, y porque es autora de unas obras emblemáticas en la ciudad, que es tanto La Fuente como La Torre de los Maestros.
Me comentaba, eso escuchaba en la presentación, que Milagros era una de las primeras, de las ocho primeras arquitectas de España, pero que además también, dentro de esas ocho, tres eran gallegas. ¿Cuáles eran las otras?
Las otras dos es la Rita Fernández Queimadelos, que es la tercera de España, o sea, se termina en 1940, y la otra arquitecta, que aunque nace en Irún, se puede considerar gallega porque ha desenvuelto toda su vida en Galicia, es Elena Regui, que termina, si no recuerdo mal, en el año 58. Esas son, digamos, entonces, de las ocho primeras, tres están vinculadas a nuestra tierra.
Y vuestro libro, hacemos una sinopsis de hasta aquí podemos contar para que los oyentes puedan comprarlo, de qué trata el libro.
Bueno, tiene dos partes, una parte que hace referencia a su biografía, ¿no? Porque ella escribió sus memorias ya de mayor, con 80 años. Y en esa biografía, esas memorias, pues recoge, digamos, desde su infancia hasta ya su etapa de madurez, hasta que entra a dar clase en la Escuela de Aparejadores, más o menos. Lo que es el libro no recoge, no es una traslación de las memorias, lo que hace es una sinopsis de esa biografía que ella va relatando, y nosotros nos centramos pues en aquellos aspectos que tienen más que ver, digamos, con su trabajo de arquitecta, pero sin desatender a toda la parte social, ¿no? Y después hay una segunda parte en la que hay una selección de obras que se pueden ver, son 34 obras, y además cada obra va acompañada de una pequeña crítica, y además la documentación de esas obras también está disponible en formato digital, ¿no? Pero el interés que yo creo que puede tener la obra para cualquier persona, sea o no arquitecto, es que a través de su vida vamos descubriendo cómo es una sociedad y cómo se desenvuelve la vida de una mujer singular que, digamos, tiene que hacer algo extraordinario para la época, que es meterse en una carrera totalmente masculina, y cómo ella, digamos, se desenvuelve en ese papel, ¿no?
Me imagino que ella habría tenido muchos problemas para una profesión masculina totalmente, como se podía considerar la de arquitectura.
Sí, sí, porque piensa que en aquellos momentos, yo no recuerdo cuántas alumnas hay en la escuela, pero sí, en aquellos momentos, es evidentemente había más alumnas que no llegaron a acabar, porque sí tenemos conocimiento de alguna de ellas, ahora mismo no recuerdo bien alguno de los nombres, pero sí sabemos que había compañeras de ella que empezaron la carrera y que la dejaron por la propia dificultad de la carrera. Yo creo que en el caso de Milagros, yo creo que era un empeño muy personal y contra viento y marea querer ser arquitecto. O sea, yo creo que eso la marcó toda su vida, ¿eh? O sea, yo creo que es una persona en ese sentido que ha desarrollado un trabajo profesional importante, como podéis también, como se desprende también de una parte del libro donde aparece pues una relación de sus obras.
Supongo que nos comentabais también en la presentación que el acceso a la arquitectura en aquellos tiempos era muy difícil. ¿Era más difícil para las mujeres o no había diferencia?
Ella en algún momento deja traslucir que hay determinados personajes del momento que le impiden entrar. De hecho, en concreto, incluso cita a un personaje que parece ser que en un momento determinado le dice que aquí no va a entrar ninguna mujer, ¿no? Y ella lo hace manifiesto con sus propias palabras, ¿eh? O sea que hay que decir, un poco diríamos como buenos gallegos, que depende, ¿no? Pero que hay personajes que no veían bien que una mujer desarrollase esa profesión.
Antes nos comentabas, María, algunas de las obras destacadas de Coruña. Cuéntanos alguna más, alguna obra importante. Danos 8 o 10 obras importantes.
Bueno, ella tiene mucho proyecto. Bueno, tiene una obra muy, una vivienda maravillosa, maravillosa, que además que casi no se ve, porque claro, es una obra privada que está en Bastiagueiro, en Punta Fieiteira, que desde lejos se ve como asoma un pequeño volumen y que es una obra interesantísima.
Estoy viendo la fotografía preciosa.
Es interesantísima, una vivienda magnífica. Y después tiene
unos dibujos.
Después tiene la iglesia de, bueno, aquí la iglesia de Santa Margarita es obra de ella. Y después tiene de iglesias, tiene bastantes. Tiene la iglesia de la Compañía de María, la reforma de la iglesia del colegio la hizo ella. Y también tiene la iglesia de Deixebre. Tuvo, vamos, bastantes encargos, de todos los encargos públicos de iglesia, así que podría hacerse, digamos, un pequeño estudio de la obra religiosa de ella, ¿no? Y además son obras bastante características, porque emplea, digamos, como una especie de contrafuertes de piedra con paredes blancas. Bueno, deja, digamos, su impronta. Y después tiene proyectos, o sea, de los proyectos más interesantes son algunos proyectos que no se llegaron a hacer, o algunas viviendas, pues, que están muy transformadas, ¿no? Pero yo creo que eso es lo más singular. Después también es cierto que ella tiene una obra muy importante, pero que no se materializa en un proyecto, que es la gestión de todo el polígono del Viña. Ella se encarga, digamos, de gestionar lo que es todo el tema de los terrenos para las viviendas sociales, que es una obra muy singular.
¿Y los terrenos de la refinería?
Los terrenos de la refinería. También. Los terrenos de la refinería.
Pero bueno, ella tiene una obra también que yo creo que también merece la pena citar, que es el proyecto de la ampliación del Colegio de la Compañía de María en Lugo, que yo creo que es una obra muy interesante, que en estos momentos se está transformando en hotel, pero que fue residencia para las alumnas del colegio, y que, como podréis observar los que os animéis a leer y a comprar el libro, tiene un lenguaje arquitectónico muy interesante. Después de eso, además, tiene algunas otras, como el anteproyecto del Hotel de Santa Cristina, que también es otro tema que también se transformó en algunas cosas, pero que también tiene interés desde el punto de vista arquitectónico. O sea que tiene una obra, yo creo que, interesante, que
nos, variada.
Y variada. O sea, si podríamos decir en lenguaje popular, ha tocado todos los palos. O sea, ha hecho de todo: vivienda unifamiliar, vivienda plurifamiliar, equipamientos.
Después también hizo obras para la Telefónica. Cuando Telefónica hacía las centrales telefónicas de zona, ella hizo varias de ellas. O sea, que tenían unas características técnicas muy concretas, pero ya pues las hacía y resolvía, pues además, muy bien los alzados y estas cosas. Sí. Y algunas de ellas aún se pueden consultar.
Sí, la de Sada, la que está en la entrada de Sada, es una, a la izquierda, cuando se entra por la calle que se viene de Oleiros a Sada, es una. Otra es la de Narón en Ferrol, y la otra, creo recordar, que es la de C. O sea, que son tres que tal. Y pues tiene algunos proyectos dibujados que yo creo que tienen mucho interés, que no se... algunos de ellos, como los citamos en el libro, transformados, y otros que no llegaron a pasar del papel, pero que tienen mucho interés desde el punto de vista del estudio.
Bueno, y ya por último, algo personal. ¿Qué es más difícil? Escribir un libro creo que es muy difícil. Yo lo veo, para mí lo veo imposible. ¿Escribirlo entre dos personas es más difícil o más fácil? Contarme el secreto.
Es más fácil.
¿Seguro?
Seguro.
Sí, seguro, es más fácil, sí, porque además nosotros trabajamos en equipo y entonces nos complementamos muy bien en eso. Realmente, sí,
es fácil. Porque yo creo que
es un proceso de un aprendizaje también, hacerlo, pero sí.
Yo creo que eso de las cuatro manos está bien, por varias razones, pero una de ellas es porque uno es capaz de, bueno, tienes que ser capaz de asumir cosas del otro. Y eso es probablemente entender al otro. Y eso es lo más importante. Y después también te hace que tú te expliques mejor. O sea, que no es fácil. A veces tú crees que estás contando cosas y te das cuenta que no. Te das cuenta cuando te dice el otro, oye, mira, que aquí estás diciendo, pero esto no es lo que quieres decir. Y eso no es fácil. O sea, pero claro, tienes que asumir también esas cosas. O sea, tienes tú ser receptivo, ¿eh? No, o sea, tienes que ser proactivo, sería la palabra. Proactivo y asumir esas cuestiones.
Cándido, María, muchas gracias por dedicarnos este tiempo a Radio 50 y Pico. Y bueno, nada más.
A vosotros
por el interés.
Y a ti por, en concreto, por estar aquí. Y a todos por los oyentes cuando sea el momento. Gracias. Bueno.
Seguimos con el vino y su mundo. Rafael, adelante.
Hola, hola, estimados radioyentes. Seguimos en forma, como veis. Hoy me voy a plantear una pregunta que seguro de muchos aficionados se hacen con frecuencia. Y esta es, ¿se puede saber cuál es el mejor vino del mundo? La respuesta es que no, o probablemente no. Y esta respuesta viene dada por diversas razones. Cada año, distintas organizaciones catan, clasifican y seleccionan entre los mejores vinos del mundo para publicar un listado. Se valora desde un vino de mayor producción o el más consumido o aquel cuyos catadores distinguen por su aroma, sabor, textura como extraordinario. Y, por supuesto, no todos se miden con la misma vara, dado que las valoraciones y el grado de aprecio es subjetivo, con lo cual hay diferentes listados, por zonas, por especialistas, por su crianza, por su proceso. Por lo tanto, podemos concluir que no hay una sola medida para determinar el mejor vino, pero sí se puede ordenar de algún modo los mejores vinos del mundo. Así, entre los listados más conocidos está el realizado año tras año por Wine Spectator, una revista especializada en cata de vinos. Su filosofía de cata es practicada por reconocidos catadores y críticos. Y así, Wine Spectator reseña y recomienda entre 400 y 1.000 vinos en cada emisión, empezando por seleccionar vinos ampliamente disponibles, bien sean comprados por ellos mismos o aportados por las bodegas e importadores estadounidenses. Aproximadamente unos 15.000 vinos procedentes de todo el mundo. Las catas se realizan a ciegas en su sede, en Napa, California, en Nueva York o en New York y también en Europa. Los resultados son reseñados en la revista impresa y en la página web Wine Spectator, que cualquiera puede consultar. Y ahora vamos con los resultados de los 100 mejores vinos del año 2022. Muchos listados coinciden sorprendente y positivamente en dar en primer lugar a un vino español. Y esto no más que un orgullo, un prestigio para la bodega y el propio país. Se trata del Castillo de Igay Gran Reserva Especial 2010, del Marqués de Murrieta. Es un vino de la denominación de origen Rioja catalogada, elaborado en los viñedos más antiguos, cuya combinación de uvas es de un 85% de tempranillo y un 15% de mazuelo. El Castillo de Igay Gran Reserva solo se elabora en las mejores añadas. Así, el año 2010 fue un excepcional de producción y calidad para toda La Rioja. En la lista del año 2022 de los mejores 100 vinos del mundo, entre los 20 primeros encontramos tres vinos españoles, que no está nada mal. En el puesto número 1, el ya nombrado Castillo de Igay Reserva Especial 2010, del Marqués de Murrieta. En el puesto número 12, Bodegas y Viñedos Valderiz, de la Ribera del Duero. Y ojo, en el número 17, Bodegas Goldeval, de Valdeorras, con el Viña Goldeval Cepas Bellas. Para terminar, diré que la primera, Marqués de Murrieta, y esta última, Bodegas Goldeval, las conozco. Incluso de Guadal también sus fincas, y la verdad es que producen unos buenos vinos. Hay que resaltar que un vino gallego ocupa un puesto tan relevante entre los 100 mejores vinos del mundo es para estar orgullosos de nuestra vitivinicultura que lanza a Galicia a nivel mundial. Y termino como siempre, ya sabéis, por favor, beber para vivir y no vivir para beber. Feliz semana y hasta el próximo miércoles.
Seguimos con la entrevista que hemos realizado a Matilde García, directora de la Universidad Senior de A Coruña. Hemos ido a verla para que nos cuente algo del éxito de la Universidad Senior en Coruña.
Buenos días, Matilde, y muchas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo. Queríamos preguntarte, acabamos de recibir a alumnos senior de la Politécnica de Valencia. Y creo que esto es un programa que ya está establecido desde hace algunos años y que después tiene reciprocidad. Es decir, que como siempre habrá un intercambio de alumnos de la Universidad Senior de A Coruña que vaya para allá. ¿Nos hablas un poco de la historia, de cómo nació y cómo lo estás montando?
Gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad de compartir estos minutos con vosotros en la radio. Encantada de estar con vosotros, por supuesto. Bueno, pues este programa de intercambio es algo que ya se lleva haciendo desde hace varios años. Con mi llegada en el año 2016 a la Universidad Senior, bueno, pues la verdad es que ahí teníamos firmado el convenio pues, con la Universidad Politécnica de Valencia y también con la Universidad de Salamanca. Y ahí fue cuando yo inicié, digamos, esta andadura en los intercambios. Pero ya previamente, en las direcciones anteriores, hubo intercambios pues, con Barcelona y con Valladolid. Yo creo que el intercambio es una experiencia fantástica para los estudiantes, porque bueno, es una oportunidad para que de alguna manera podamos también estrechar relaciones y lazos entre las universidades, tanto a nivel institucional como incluso entre la propia comunidad universitaria, ¿no? Que son los estudiantes. Es una forma de dar a conocer también los programas que la universidad de destino, ¿no?, realiza. Y bueno, intercambiar también esas buenas prácticas, ¿no?, que podemos tener entre las instituciones y también conocer, bueno, pues cuáles son las inquietudes, ¿no?, que manifiestan los estudiantes. Y eso es lo que nos da esa semana de intercambio que tenemos prevista, ¿no?, cuando la realizamos. La verdad es que, por ejemplo, la actividad que tuvimos ahora recientemente con la UPV, que fue la semana pasada, pues fue una semana intensa, donde se agendó ahí una serie de actividades formativas, pero también actividades de ocio, actividades también de conocer, ¿no?, nuestro patrimonio cultural, ambiental, y al mismo tiempo, bueno, pues la participación de los alumnos voluntarios, que lo que enriquece, sobre todo, pues son esos lazos de amistad que luego quedan entre los propios estudiantes, porque bueno, son actividades de retorno. Nosotros hemos acogido durante esta semana a los alumnos valencianos y el año que viene serán los valencianos los que acojan a los alumnos de la Universidad Senior. Por tanto, yo creo que es una experiencia muy, muy enriquecedora para toda la comunidad y para la institución.
¿Ellos tienen, por ejemplo, conocimiento de qué asignaturas damos? ¿O los metéis en algún aula para que vean qué estamos haciendo o algo así? ¿O solo son, bueno, las actividades lúdicas nos estás contando que existen y las actividades formativas?
Bien, nosotros lo que solemos hacer cada año cuando se organiza el intercambio, tiene una organización ya de varios meses. Esto pues a lo mejor ya lo hemos hablado en el mes de julio, ¿no? Con la Universidad de Valencia. Entonces nosotros lo que hacemos, elaboramos previamente un programa que compartimos con nuestros homólogos en Valencia. Y en ese programa pues intentamos que haya un peso importante a nivel formativo y también haya un peso, digamos, en actividades culturales. Yo digo lúdicas porque, a ver, le damos un poco más ese matiz, pero sí que es verdad, esto hay que entender que es una actividad académica y como actividad académica va a tener una parte importante formativa. Es decir, los alumnos se van a incorporar a programas y dentro de esos programas a materias que nosotros podemos considerar que pueden ser interesantes para ellos, pero también digamos que tienen una agenda paralela a nivel cultural, ¿no? Entonces, también vamos a buscar que aquellas visitas dentro de lo cultural, esas visitas que van a hacer, son visitas que le van a ayudar a comprender también, digamos, nuestras circunstancias culturales, sociales, gastronómicas, ¿no? De hecho, este año nosotros lo que intentamos en la recepción que le hicimos a los alumnos en el rectorado, y así lo reflejamos en el programa, quisimos mostrar cuál era nuestra oferta formativa. Nosotros en este momento digamos que tenemos cuatro patas esenciales. Tenemos, por un lado, el grado senior, tenemos el posgrado, tenemos las actividades complementarias que hacemos a través de seminarios, ciclos de conferencias, talleres, pero una cuarta pata que también es muy importante, es un pilar importante para nosotros, que es el programa de democratización del conocimiento, es decir, ese programa formativo que nosotros llevamos a las comarcas. Entonces, ¿qué hemos intentado a lo largo de esa semana? Pues que nuestros alumnos de intercambio pudieran conocer todas esas experiencias. Entonces, ellos han participado pues, en sesiones específicas del grado, pues concretamente en el grado estuvieron en la materia de educación para la salud y en sociología. Luego intentamos que en el posgrado también que conocieran un poquito del posgrado en el Camino de Santiago. Entonces, ahí en el Camino de Santiago pues, participaron del segundo módulo que se está impartiendo ahora y participaron de las sesiones de arqueología del paisaje y medio natural y también de la experiencia turística en el camino. Fueron las sesiones a las que asistieron. Y luego nos pareció importante, y ahí lo que hicimos fue ligar un poco esa agenda, digamos, formativa con esa agenda cultural. Y los llevamos a Costa de la Muerte. Sí. Los llevamos a Costa de la Muerte porque para nosotros también tenía un sentido muy especial. Fue la primera sede donde empezó nuestro programa hace 5 años y nos parecía de obligado cumplimiento llevarlos. Aparte que, bueno, visitar Costa de la Muerte es muy llamativo, ¿no? Para cualquier...
Para alguien que viene casi de una tierra plana como es Valencia, sí.
Claro, claro. Entonces nos parecía que podía, bueno, que tenía un encanto especial el llevarlos, ¿no? Y además a mí, bueno, pues desde la gestión me parecía que llevarles a nuestros alumnos de Costa de la Muerte una experiencia como el intercambio y que la conocieran también era enriquecedor para ellos. Yo creo que al mismo tiempo estás realzando la importancia que tiene para nosotros el programa en la comarca y yo quería darle también ese peso, ¿no? Entonces ahí tuvimos la oportunidad de incorporarlos incluso a esa actividad. A esa actividad, digamos, visita cultural, donde el profesor Álvaro Iglesias nos llevó a conocer pues, lo más rico de nuestra cultura, pues, conocer lo que es lo que es un castro, lo que es un dolmen, lo que es un pazo, ¿no? Y luego el poder incorporarse por la tarde a las sesiones formativas del programa, ¿no? Y yo creo que eso cerró muy bien esa agenda, ¿no?, que programamos para ellos a lo largo de esa semana.
O sea, que también estuvieron en contacto con los alumnos externos, vamos a, entre comillas, externos del programa de democratización.
Exactamente. Han compartido, han socializado con todos. Han socializado con alumnos del grado, del posgrado y con alumnos de democratización también.
¿Venían acompañados de algún profesor de la Universidad de Valencia?
Sí, normalmente siempre cuando hacemos los intercambios vienen acompañados de su directora o de su director, sí. El director del programa. En este caso, este año vino la directora Ana Muñoz y vino también Salomé Cuesta, que es la vicerrectora sobre la que pivota, digamos, toda la Universidad Senior. Y ellas estuvieron aquí con nosotros. Por eso también es muy importante, porque luego es el momento que tenemos para reunirnos y también ver lo que están haciendo las otras universidades, compartir un poco pues, esas buenas prácticas que os decía yo al inicio. Y bueno, pues siempre hay alguna idea que surge, bueno, alguna cuestión. Y sobre todo, bueno, lo encantadísimos que se iban y envidiosos, ¿no? Una envidia sana, sí. Al ver que tenemos una sede, que tenemos un programa propio, bueno, que esto era un lujo, ¿no? Entonces, la verdad fue llamativo, pues eso, todo el reportaje fotográfico que se llevaron, porque decían, bueno, esto es una envidia, esto nos lo queremos llevar a Valencia, a ver si en algún momento lo podemos conseguir, ¿no? Que yo creo que estas cosas es lo que también vale la pena, ¿no? Ver también lo que podemos aprender, ¿no?, de otros espacios y, bueno, lo que nosotros también humildemente podemos aportar, ¿no?
Y ahora para el próximo curso tocaría Coruña, los alumnos de Coruña desplazarse a Valencia.
no hay otra universidad que venga al próximo curso aquí, solo bueno, un acuerdo con Valencia.
De momento tenemos convenio con Valencia y con Salamanca. Lo que pasa es que es verdad que Salamanca ya ha cambiado desde la pandemia, porque ahí fue cuando hicimos ese inciso donde no pudimos hacer el intercambio. De hecho, cuando fue el momento de la pandemia, teníamos todo preparado. Incluso los alumnos valencianos ya tenían pagado sus billetes, pero nos mandaron a todos a casa. Entonces, Salamanca, justo en ese periodo, desde la pandemia hasta ahora, ha cambiado dos veces de dirección. Entonces, tenemos ahí el convenio un poquito adormecido, digamos, pero sí que es verdad que vamos a activarlo nuevamente. De hecho, este año nos tocaría a nosotros ir a Salamanca. Lo que sí, el año que viene, por supuesto, Valencia, encantados, ya están preparándose para recibir a los alumnos de la Universidad Senior, o sea que ahí iremos. Y veremos también qué pasa con Salamanca.
Seguimos con humor. Los zapatos de Crispín que nos trae Margot.
No supe hasta hace bien poco por qué su hermana le llamaba Crispín. Cuando se lo pregunté me dijo que de niño, por su pelo rubio y rizado, se parecía al personaje del mismo nombre de la serie de las historietas ilustradas del Capitán Trueno de los años 50. Pues Crispín, Ricardo era su verdadero nombre, era muy exigente con sus selecciones y hasta diría que maniático. Tardaba años en decidirse a cambiar lo que llevaba tan cómodamente, pero aquellos zapatos ya no resistían más el trote. Así que, resignado, un buen día me dijo:
Carlos, tienes que acompañarme a comprar unos zapatos.
Si no hay más remedio, le contesté con escaso ánimo. Yo bien sabía lo que me esperaba. Por entonces existía una céntrica y magnífica zapatería en Lugo, en la plaza de Santo Domingo, Calzados Boston, que sobrevivió al cierre hasta hace 9 años, después de 63 años de servicio. Tantas cosas han cambiado en aquella ciudad de mi infancia y adolescencia. Pues allí estábamos, mi primo y yo, a punto de cruzar la puerta del establecimiento. Un cortés dependiente nos flanqueó la entrada con una amplia sonrisa. No sabes la que te ha caído encima, dije para mis adentros.
Quiero unos zapatos que no me hagan daño, dijo sin preámbulos Ricardo.
Estamos aquí para servirle. ¿Qué número calza el caballero?
Y con la respuesta desapareció por una puerta del fondo del amplio local. Al cabo de unos minutos, una torre de cajas de zapatos se desplazaba hacia nosotros, en doble columna, ocultando medio cuerpo del hombrecillo. Las dispuso delante de nosotros e iba abriéndolas sosegadamente, mientras mi primo, armado de un calzador metálico, se probaba un zapato de cada par y se daba un paseíto por la tienda.
Mire, este me gusta, pero me aprieta un poco en el empeine. ¿Podría tener uno similar en otra horma?
Sin duda, caballero. De otro fabricante que calce más ancho, ahora mismo vuelvo.
Siempre he admirado la paciencia y amabilidad de los comerciantes gallegos. La misma operación se repitió una y otra vez, cubriendo el suelo con una alfombra de zapatos dispersos. El solícito dependiente ya no lo parecía tanto y, en vista del poco éxito de sus desvelos, se fue a atender a otros clientes que acababan de entrar dejándolos solos. En este punto, yo me atreví también a probarme zapatos, en realidad, como una forma de pasar el tiempo y aprovechando que calzábamos el mismo número. En un momento dado sonó una exclamación que hizo levantar la vista a los presentes en la tienda.
¡Estos! ¡Me llevo estos!
El vendedor se puso en pie como impulsado por un muelle con una sonrisa de alivio. Yo entonces estaba paseando unos mocasines marrones y también me giré, animado por el ansiado final de una búsqueda de 2 horas. Pero cuando me fijé en el hallazgo que tan feliz le hacía Crispín, solté una carcajada y entre lágrimas pude decir: Ricardo, si esos zapatos son los que yo traía puestos. Y nos vamos de viaje y nos hemos ido cada uno a una zona distinta para conocer aquellos pequeños rincones de la Semana Santa que no salen en televisión. Carmiña se ha ido a Muros. A ver, Carmiña, cuéntanos.
Pues en la Villa Marinera de Muros, además de las procesiones, el encuentro, tiene el Domingo de Resurrección una curiosa tradición, la palomita. A media mañana en la plaza, el párroco abre el ritual leyendo el pasaje del Evangelio cuando los apóstoles encuentran el sepulcro de Jesús vacío y corren a decírselo a la Virgen. Entonces, una niña suspendida en lo alto dentro de un globo azul y vestida de ángel baja al encuentro de la Virgen y le dice: «No más luto, reina soberana, que ha resucitado vuestro hijo. ¡Aleluya! ¡Aleluya!». Entonces, la palomita retira el paño negro que cubre a la Virgen y, como por arte de magia, aparece vestida de blanco. Entonces, una gran ovación estalla en el numeroso público asistente. Suena la música, una suelta de palomas emprende en el vuelo y las bombas de palenque resuenan en el cielo muradano. Esto no deja de ser una humilde tradición popular, pero que tiene su encanto frente a las grandes procesiones de las ciudades. Salvando las grandes distancias, esto me evoca los antiguos actos sacramentales, o sea, los dramas litúrgicos, como las grandes obras del Siglo de Oro, escritas, por ejemplo, por Calderón de la Barca, con el Gran Teatro del Mundo, Lope de Vega o Tirso de Molina. Si tienen ocasión, acérquense por esta hermosa Villa Marinera de Muros. Vale la pena.
Y nos vamos a Fonsagrada. Bueno, Manuel se ha ido a Fonsagrada.
Semana Santa es sinónimo de muchas cosas: de vacaciones, de procesiones, de penitencia, de pasión y fervor religioso y también de desatado ocio pagano, de Domingo de Ramos. Pero también es, además de todo lo anterior y entre otras cosas, sinónimo de dulces. De sabrosos dulces como los huesos de santo o las yemas de Santa Teresa, por mencionar algunos de los que gozan de más reconocimiento. Hay sabores que tenemos grabados en nuestra retina desde que fuimos niños. Y esto es lo que nos ocurre a todos los que hemos nacido en la alta montaña lucense con las famosas y deliciosas roscas do Xove Santo, que son degustadas únicamente en este periodo estival. La tradición nos dice que para hacerlas hemos de hacernos con huevos caseros, harina, azúcar, leche, una pizca de levadura y además, para mantener la tradición y garantizar ese sabor y olor inigualables, habremos de conseguir mantequilla pura, es decir, obtenida directamente de la leche de la vaca, sin que haya sido sometida a procesos industriales, lo cual a día de hoy, me temo, nos resultará prácticamente imposible. El proceso de elaboración no es especialmente complicado. Una vez que hemos mezclado los ingredientes previos en las cantidades oportunas y conseguido una masa homogénea, en aras a conseguir un producto sublime, habremos de dar el toque final, el cual conseguiremos al cocer las roscas en un horno de piedra calentado con leña, a ser posible, de carballo, brezo o retama, lo que nos dará ese toque final de calidad inigualable. El olor que se desprende en el proceso de cocción de las roscas do Xove Santo es un claro indicador de que estamos ante algo realmente celestial, bendecido por los dioses. Finalmente, las pequeñas bridnas de ceniza que hallaremos en la base de las roscas y que lógicamente retiraremos con delicadeza antes de comerlas, serán la prueba inequívoca y definitiva de que fueron elaboradas siguiendo la tradición.
Manuel, te tomamos la palabra, que nos has dicho antes de empezar el programa y fuera de micrófonos que después de Semana Santa traerías la rosca. Esperamos. A Ponferrada, y a Ponferrada me he ido yo. El pistoletazo de salida de la Semana Santa de Ponferrada es el concierto de la banda de música que se celebra en el Teatro Bérgido. Fuera del programa religioso, destaca el juego de las chapas. Se trata de un juego de azar. Tradicionalmente se tiraban dos perras gordas al aire. Las perras gordas son monedas de 10 céntimos de Alfonso XII. Se apuesta dinero a la posibilidad de que salgan dos caras o dos cruces. Otra costumbre pagana, y esta es a mí la que más me gusta, es irnos con los amigos a tomar limonadas. La limonada es un sorbo de tradición que se hace con vino, azúcar y diversas frutas. El preparado ha de dejarse macerar a temperatura ambiente al menos una semana, lo que antiguamente conocíamos como matar judíos. Como en toda España, también hay procesiones, misas, oficios, etcétera, etcétera. Empezamos el viernes de Dolores con la procesión de la Virgen de los Dolores y terminando el domingo de Resurrección procesionando con el Santísimo Sacramento y la patrona del Bierzo. Yo destacaría la de la Santa Cena de Jueves Santo. Esta edición, que en caso de obtener la gracia de indulto para un preso, se celebra el acto del perdón fraterno en la Plaza del Ayuntamiento y el encuentro de Viernes Santo. Pero para mí, aunque aquí no todos están de acuerdo, la mejor es la procesión de Jesús Nazareno del Silencio. Me están diciendo que no, pero bueno, yo opino que sí. Sale el miércoles sobre las 10 de la noche, impresiona el silencio que respetamos pequeños y mayores. Ya termino, pero poneros en situación. El señor cura de nuestra parroquia, subido en el altar, su ropa de ceremonia, todos en la iglesia, en un momento decía, poneros de rodillas, todos de rodillas. A los pocos segundos, podéis levantaros. Y nos podía tener arrodillándonos y levantándonos durante media hora. Y os aseguro que no he visto esto en ninguna otra iglesia. ¿Os estaría vacilando el señor cura? Y Puerto se fue al barco de Ávila.
Allí estuve, sí. Los que hemos nacido en ciudades con millones de habitantes suspiramos por tener pueblo o aldea. Yo he tenido la suerte, aunque nací en una ciudad con millones de habitantes, de tener una familia con pueblo. Por eso os voy a hablar de un acto que recuerdo, del lugar que visito todos los veranos y en ocasiones también en Semana Santa. Se llama, como decía Julio ya cuando me ha anunciado, el Barco de Ávila. Está en plena Sierra de Gredos y muy cerca del Valle del Jerte. Como podéis imaginar, un paraíso. Y hay algo precioso que también sucede en su Semana Santa. La ceremonia de la luz. Cuando ha pasado todo lo doloroso y oscuro de esta semana, llegan las 12 de la noche del sábado. Y allí está el pueblo entero esperando en el atrio de la iglesia para que ésta se abra y se pueda entrar. Está apagada y en silencio. Y el sacerdote enciende un enorme cirio pascual y esa es la primera luz que ilumina el altar. Después, un grupo de personas toma con sus velas luz del cirio y la van distribuyendo entre todos, es decir, encendiendo nuestras velas con las suyas. Y poco a poco se van iluminando todos los espacios hasta que no queda un rincón oscuro. Porque lo que se celebra en nuestra iglesia pequeña parroquial de la Asunción es la ceremonia de la resurrección, la luz, y brilla en todo su esplendor. Para que conozcáis un poco más, un poquito de historia. Data nada menos que del siglo XII y aunque su estilo ahora es gótico, conserva algunos trazos románicos. El retablo barroco es del siglo XVIII y se adapta a la forma poligonal del ábside. Frente al altar, una impresionante verja central realizada toda ella en forja. Y mi recuerdo de pequeña es que separaba clases sociales. Tiene también la iglesia un magnífico órgano barroco construido por José de Larrea entre 1771 y 1773. El órgano precioso, simplemente a simple vista, es también de una calidad excelente. Está compuesto de dos teclados, 24 registros, 3 fuelles y 7 calles de tubos y trompetería. En el verano, al atardecer, en el fresquito de la iglesia, es emocionante oír los conciertos que en ocasiones nos ofrecen afamados organistas nacionales e internacionales, porque su conservación es excelente. La iglesia de la Asunción fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional el 3 de junio de 1931.
Y Gloria ha dado un salto de Pontevedra a Ferrol. Gloria.
Pues sí, sí que es un salto. Os cuento que a los que nos acercamos por primera vez a Ferrol, hacía muchos años, lo primero que nos llama la atención es cómo la vida en esta ciudad se hace sobre todo en las casas, en el interior. pero hay unos días donde la presencia en las calles de los habitantes de Ferrol y muchísimos turistas hace que las calles tan paralelas, tan perpendiculares, tan cuadriculadas, estén llenas. Esta época es la Semana Santa. En Galicia existen dos Semanas Santas declaradas de interés internacional, Viveiro y Ferrol. No quiero abrumarles con datos porque mi participación en este espacio es sobre todo para animarles a que descubran algunas de las 22 procesiones que se celebran en una semana. Entre ellas quiero destacar la procesión dos Caladiños y el Encuentro. Pero visiten la web visitferrol.com Semana Santa. Allí encontrarán horarios y demás. Descubrirán unos ejemplos de la imaginería religiosa que componen estos pasos de bastante buena calidad. Y se lo dice quien ha visto cómo las calles de las ciudades castellanas, como es Valladolid, convertirse en museos de escultura al aire libre con imágenes de la talla de los imagineros Juan de Jun y Gregorio Fernández. Una participación muy numerosa de gente joven en la ciudad de Ferrol portan pasos a cara descubierta y hacen bailar los pasos de una manera muy hábil y sorprendente. Pueden disfrutar del recogimiento religioso si es su deseo, del espectáculo de unas procesiones muy bien organizadas y participadas, como les decía anteriormente, por una gran parte de Ferrol. De los habitantes de Ferrol. Y si tienen tiempo, recorran la preciosa y muchas veces desconocida comarca de Ferrolterra. Playas interminables, poco frecuentadas, un interior grande, agrícola, agreste y ganadero, lugares donde comer y descansar bien, y generalmente no demasiado caro para lo que se lleva hoy en día. Buena gente, y si el tiempo acompaña, será una estancia a recordar. Y les recuerdo para finalizar que las glorias celebramos nuestro santo el domingo de resurrección, aunque nos encanta que nos feliciten en toda la Semana Santa, desde el Viernes de Dolores.
Agradeceríamos una tarta.
Estamos en ello, por ejemplo. Pero me encanta, me empieza a felicitar a la gente desde el Viernes de Dolores.
El champán lo ponemos nosotros, Julio. Mariano. Dice que sí.
Tenemos Alma Atlántica, Barrera, champán no, pero...
Pues bueno, algo parecido.
Con Alma Atlántica. Bueno, pues... Ya nos vamos. Recordad que tenéis todos los podcasts de nuestros programas en la web cuac.org y en la app gratuita para Android y iPhone Cuac FM. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Recuerda, como siempre, que un minuto máximo. Si las procesiones, las roscas, la limonada, las fiestas y otras delicias de la Semana Santa nos lo permiten, esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el día 19 de abril, miércoles también. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.